mesa ante la situación que hace no mucho presentaron John de Luisa y Enrique Bonilla en conjunto entre la Federación y la Liga, no hablando precisamente de este tema, que reitero, puedes estar o no de acuerdo, pero son las reglas que pone la Federación Internacional de Fútbol, eres afiliado, las tienes que acatar. Entonces, ¿por qué no aplicar lo mismo en nuestra liga? Creo que dejaron escapar una oportunidad grande de ejemplificar que se quiere erradicar con esta situación. Y bueno, ya hablaremos del tema de Almeida, pero me parece un tipo, siempre me pareció un tipo congruente, agradecido, y hoy creo que lo vuelve a demostrar.
Sensato, ¿no?
Sensato,
también, así es. Matías Almeida. Bernardo de la Garza, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, los saludo ambos con mucho gusto, a todo el auditorio, por supuesto. A ver, el tema de Almeida, me parece que su paso por México fue de claroscuros. Si bien logró títulos, también dejó a Chivas una situación complicada en términos de porcentaje. Y creo que se le trata como si hubiera ganado todo Almeida, ¿no? Como si hubiera sido un técnico, no sé, como el paso de Guardiola por el sitio por Bayern Múnich, ¿no? Hubiera estado siempre hasta arriba. Y no fue así, ¿eh? No fue así, ojo con eso. Me parece que si es un buen técnico, no puedes criticar a quien pretenda llevarlo a sus filas, pero tampoco me parece que vino a revolucionar el fútbol mexicano. Con lo del Piojo, me sumo a lo que ustedes señalan. Además, creo que el costo-beneficio para la federación de haberle dado dos partidos más, pues ya el costo del conflicto con América, si tú lo quieres, que tiene un peso específico dentro de las decisiones de la federación, etcétera, o de la liga, más bien, perdón, pues ya iba a existir esa rispidez un poco. Ya darle los cinco partidos, pues era subir un poquito de volumen a esa rispidez, pero era ganar mucho ante la afición y era ganar mucho ante la crítica y sobre todo ganar mucho en cuanto a la agenda, que es lo más importante. Y dejaron pasar esa oportunidad. O sea, por un precio muy bajo.
En tema político, se equivocó la Liga MX.
A mí me parece que sí. Ya si le ibas a dar tres, ya dale cinco. Y me parece que das ese manotazo en la mesa del que hablaba el Capi. Y no creo que hubiera tenido mayor conflicto ya con el Club América o muy distinto al que de todos modos tuvo.
Sí, de acuerdo. De acuerdo. Vamos a platicar de eso. Un programa movidito el que tenemos el día de hoy. Nuestro WhatsApp 55-73-24-75-50. En Twitter arroba Marca Claro y el hashtag Marca Claro MBS. Así comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 8 minutos. Gracias por estar con nosotros. Saludo con gusto a los que nos escuchan en el 102.5 de FM. Gracias por su compañía, a los que nos ven en televisión. Estamos en Dish, Megacable, Axtel, Total Play, Star TV. En Estados Unidos, en nuestra visión. También estamos en Latinoamérica, en los sistemas de cable de Claro. Y en todas nuestras demás plataformas. MarcaClaro.com, NoticiasMBS.com. Transmitiendo en Claro Video también. Y en YouTube Live para todos ustedes. Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Hoy conferencia de prensa conjunta entre la Liga MX, Federación Mexicana de Fútbol y la CONAPRED. Vamos a escuchar a Íñigo Riestra, que me parece que es secretario, ¿no? Secretario técnico de la Federación. Esto fue lo que dijo Íñigo Riestra acerca de el grito que se está intentando erradicar. Bueno, vamos a escucharlo primero y ahorita lo debatimos.
En el tema específico de Miguel, se sancionó conforme a los reglamentos que hoy están vigentes. Evidentemente, a partir del cambio de la reglamentación de FIFA a julio, post a que nosotros aprobamos los reglamentos de la competencia, estamos analizando muchos ajustes a ello. Y claro que seremos enfáticos y claro que buscaremos la manera de poder incrementar las penas. Lo que no vamos a hacer es reaccionar simplemente para tratar de una forma que no es consistente con lo que se ha venido haciendo, castigar a alguien por una mala reacción. Estamos en contra de la reacción. Se habló con Miguel. Miguel está muy arrepentido. Y al final del día la disciplinaria castigó con los elementos que tenía para castigar. Ahora, si me permite replantear tu pregunta, ¿vamos a modificar o tratar de estudiar los reglamentos para imponer penas más severas? Sí, por supuesto.
Híjole, no, la verdad es que no puedo estar por lo menos yo más en contra, porque no solamente se están equivocando, sino que están defendiendo su error, lo cual me parece terrible, ¿no? Porque el reglamento es clarísimo y el reglamento dice de 5 a 6 partidos por algún insulto racista, discriminatorio. Y de alguna manera FIFA ya nos dijo que esa palabra es racista. No importa si aquí pensamos que no, ¿eh? FIFA, que es la máxima autoridad para regular el fútbol, ya nos dijo que sí. Y tú le estás diciendo a los aficionados que no lo digan, porque FIFA dice que no. Entonces, ¿por qué con el director técnico del América eres diferente que con los aficionados? Yo creo que por ahí va el tema.
Es que se hace todo, o se magnifica toda la situación por el entorno que se ha dado en los últimos, ¿qué? 30 días, 40 sí. días, ¿no? O sea, la conferencia de prensa conjunta entre Federación y Liga con toda la información que manda la FIFA de las posibles sanciones en caso de seguir el tema. Segundo, haces un esfuerzo grandísimo como Federación y como Liga para hablar con todos los clubes y que todos los clubes tengan en el sonido local, si es que se dé el grito, anunciarle a la gente que por favor no lo hagan porque pueden venir las sanciones. Te das de plazo 4 jornadas, creo que fue, de que anunciaron. Sí. Ahorita vamos ya en la... Ya pasó la segunda, que fue la 13, y a partir de la jornada 15 pueden aplicarse las sanciones. Y en bandeja de plata, porque me parece que así se da la situación, te da la oportunidad, la vida, sí, de tomar una decisión donde digas, a ver, estamos haciendo un esfuerzo grande todos, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Y ahí es donde, por más que exista reglamentos, no reglamentos, porque aquí dice Íñigo que se hizo con base en el reglamento, pues el reglamento decía 5 o 6 partidos, ¿no? Entonces, a mí me parece que mi postura es la misma que dije al inicio del programa, se dejó escapar una oportunidad grande, dar un golpe en la mesa y hacer con el ejemplo lo que se está buscando erradicar.
Bernardo.
Sí, lo que pasa es que ya cuando tomaron ellos una decisión, pues alguien tiene que salir a defenderla y explicar el por qué se tomó. No creo que puedan convencer a nadie, ¿no? Yo creo que ya el juicio del aficionado, de los medios de comunicación que hablan de fútbol, creo que hay una gran coincidencia de que se quedaron un poco cortos.
A ver, haciendo un acto de honestidad, si en lugar de Miguel Herrera el que se hubiera equivocado hubiera sido Siboldi, ¿qué creen que hubiera pasado?
Pues yo espero, creería que hubiera sido de la misma manera, hubieran medido con la misma vara, ¿no? Aunque Siboldi hubiera salido a dar, porque las disculpas que manifiesta Miguel, yo las noto sinceras. O sea, él se da cuenta que se equivocó. Pero al final, pues ya cometiste la situación y tenías que sancionar de acuerdo a la gravedad del asunto. Yo quiero pensar que si hubiera sido Siboldi, hubiera sido Bucetich, o hubiera sido quien haya sido, pues se hubiera medido de la misma manera.
Tú hablabas de un peso específico, Bernardo. ¿Es más difícil castigar al técnico del América?
No debiera ser, pero a mí me parece que en el fondo siempre hay ahí eso, ¿no? Un peso específico de un equipo que es muy importante el fútbol mexicano, pues, y que tiene una relación estrechísima con medios de comunicación, con opinólogos. Siempre va a haber un componente que no todos los equipos lo tienen, es una realidad. Y sí creo que eso, quieras o no, cuando alguien va a emitir un juicio sobre algo, aunque quiera ceñirse estrictamente por la letra del reglamento, pues sí te hace un zumbidito ahí, ¿no? El que estás hablando de un equipo que no es cualquiera.
Es un tema, ¿no? Porque si
no, que esté bien, ¿eh?
No. Creo que todos estamos de acuerdo en que no está bien. Pero si a lo mejor esto le hubiera pasado a cualquier otro técnico, creo que la sanción hubiera sido más fácil de dar. Es decir, 5 o 6 partidos, listo, vamos, no pasa nada. Pero Miguel Herrera y el América creo que sí pueden llegar a tener un peso específico, como lo dice Bernardo.
Pero, o sea, sí, sí es cierto, pero también los antecedentes, ¿no? O sea, si lo dice Siboldi, pues Siboldi creo que nunca había caído en un tema así. Sí. Y Miguel es muy recurrente. O sea, Miguel
es error tras error.
Digo, les platicaba ahí, fue al aire, un dato que por ahí leí, habría que corroborarlo, pero que Miguel superó ya los 100 partidos de suspensión entre su carrera de futbolista y de técnico. Eso te habla de que es una situación recurrente. Y sí, Miguel estaba muy caliente porque su equipo se vio superado, se vio haber calentado muchísimo más con Roger Martínez, porque cuando el equipo América estaba dominando el partido, Roger Martínez hace la tontería y de ahí se viene todo el tema, que nunca ajustó América con 10. Me parece que en eso se debería de haber molestado Miguel, o por eso estaba molesto, y bueno, ya dijo lo que tenía que decir. Él no tiene la culpa, o sea, él tiene la culpa de lo que dijo. Ya la otra situación es de los que sancionan, y yo creo que se quedaron cortos.
Sí. Pero bueno, es lo que está pasando. Al final creo que no pasará a mayores. Nada más queríamos tocar el tema y ampliar por esa conferencia de prensa.
Hay un último punto que creo que la América lo debería considerar, ¿no? Si tú sabes que tu técnico y alguno de tus jugadores son de mecha corta, les cuesta trabajo contenerse cuando hay una situación incómoda para ellos, pues no los expongas ante los medios. Arregla la logística del Estadio Azteca de tal manera de que no expongas al técnico.
Que aparte no es difícil, ¿eh?
A pasar por enfrente de todos los reporteros que le preguntan y aunque no los atienda, les contesta. Sí. Y les contesta así, de bote pronto y se equivoca.
Sí.
Ahí deberán de proteger a su técnico conociéndolo.
Sí, que aparte no está tan difícil el planear una logística para cuidar a Miguel Herrera, ¿no? En ese caso. Pero bueno, a ver, Matías Almeida dice que no a Rayados, se queda en la MLS. Capi, ¿entendemos el sí. que Matías Almeida diga, oye, no quiero ir a Rayados?
Es que me parece que Matías Almeida lo que hace es ser congruente, ¿no? Se fue dolido de México, todos sabemos las circunstancias en las que terminó su situación contractual con Guadalajara, y es San José Earthquakes el que le abre la posibilidad. Y se va en una primera etapa en la MLS, en una primera temporada donde empezó mal, pero después tuvo una racha muy buena que lo permitió pelear hasta el final la calificación, aunque los últimos resultados tampoco fueron los ideales. Pero me parece que es congruente, ¿no? Le abrieron las puertas, firmó un contrato de varios años, le falta por cumplir. Y bueno, vive en una ciudad que es, desde mi punto de vista, muy bonita, ¿no? Está en una liga que está en un crecimiento muy grande. O sea, hay muchos pros por los cuales creo que Matías toma esa decisión. Y yo lo que veo más es congruencia y dado también el crecimiento que puede tener en la MLS, ¿no?
Que representa mucho de la Garza el decir, tengo un contrato y lo voy a respetar. Porque lo fácil, que seguramente es que Monterrey le pagara muchísimo más dinero del que estaba ganando en la MLS y decir, oye, me voy.
Sí, probablemente. La verdad es que solo él podrá comentar qué fue lo que puso sobre la mesa para tomar esta decisión. Deportivamente, pues Monterrey es un equipo todavía, el fútbol mexicano y el Monterrey en particular, más sólido que lo que tiene él en la MLS, que además llegó cuando iba en último lugar en San José. Pero bueno, la calidad de vida no puede negarse que debe ser muy alta también donde él está. Debe estar cómodo, debe estar a gusto. La parte mediática creo que debe ser de una presión bajísima comparada con la parte mediática de México.
Totalmente.
La que vivió en Guadalajara y la que viviría en Monterrey, que claro, si bien no es de tanta repercusión nacional, en la plaza es tremenda. Entonces yo creo que todos esos factores él los habrá considerado, más algunas otras pláticas que habrá tenido en términos de a quién puedo llevar, cómo puedo trabajar, etcétera. Y pues no sintió que estuvieran las condiciones. Ahora, yo insisto, o sea, me parece que el nombre de Almeida para un equipo como Monterrey debe estar en la mesa, pero tampoco como una pieza fundamental para que este equipo pueda dar la vuelta con el plantel que tiene. Ahora se habla mucho de Quique Setién.
He leído no, y ahí. Se hablará de Mohamed y tal. Lo que sí es que a Monterrey le urge técnico, pero creo que el Capi tocó un punto importante. México o los equipos mexicanos pierden valor por la situación que vive el país. O sea, si tú hoy le dices a un técnico que está dirigiendo en la MLS, oye, vente a México, a lo mejor se la piensa dos veces.
Sin duda. O sea, me parece que sí, el tema que vivimos hoy, pues de inseguridad y de todas las situaciones de incertidumbre que estamos viviendo como país, creo que evidentemente lo pones en la balanza, ¿no? O sea, si tú estás, como dice Bernardo, estás en una ciudad que tiene una calidad de vida magnífica, tu familia está contenta, te están permitiendo trabajar, no tienes tanta presión mediática, te quedan 2 años de contrato, creo que es más o menos lo que le queda a Matías. Pues reitero, no todo es dinero, ¿no? O sea, tienes que poner en una balanza toda esta situación y tal vez, digo, la oferta de Monterrey o de cualquier otro equipo del fútbol mexicano pudiera ser más atractiva que la de San José, pero pues igual y otras cosas de mayor importancia para él y su familia, pues decidieron o hicieron que se decida quedarse allá.
De la Garza, ¿coincides con el Capi? ¿Lo que representa el día de hoy la oferta que puede dar México?
Sí, o sea, lo que yo creo es que hemos perdido, en ese sentido coincido con el Capi, en que como país estás perdiendo competitividad con otros mercados, particularmente con Estados Unidos. De por sí Estados Unidos la verdad lleva batuta para muchos jugadores y entrenadores que están en ciertas etapas de su carrera donde lo que quieren es tranquilidad. No es casualidad que tanto jugador europeo de renombre vaya a terminar su carrera en la MLS, eso es por obvias razones.
Claro. Sí, por esa tranquilidad que tiene. Bueno, pues al final Matías Almeida dice que no, se queda en la MLS y no llega a Monterrey, que tiene un gran problema porque ahora creo que habían apostado todo Capi a Almeida y ahora...
Pues sí, digo, hoy de los múltiples nombres que han salido para el tema de Rayados, pues el único viable por ser elegible en este momento es Mohamed, ¿no? O sea, se habló de Quique Setién, ¿no? Que recién terminó su etapa con el Betis, y entonces habría que ver si está dispuesto a venir a México. La gente y la afición quieren mucho a Vucetich. Vucetich termina contrato hasta diciembre, ¿no? Entonces ahí sí tendrían que aguantar. Con Pepe Treviño y compañía, que hicieron cargo en el partido contra Querétaro como interinos, o poner a alguien
pero
de
a
Vucetich abajo.
Lo van a intentar renovar en Querétaro, me imagino.
Pues es que la incertidumbre en Querétaro está fuerte con el tema de qué va a pasar con el equipo en diciembre. Evidentemente, creo que le intentarían renovar, ¿no? El trabajo que ha hecho en este torneo ha sido bastante bueno. Pero pues está el cariño y el respeto que le tienen allá en Monterrey. Lo quieren muchísimo a Víctor, y la afición es al que quieren ver de nuevo ahí.
Pero yo difiero en que es muchísimo tiempo, ¿eh? Estás hablando de menos de medio torneo.
Pero un equipo como Monterrey, con el plantel que tienen, no puede tirar el torneo a la basura.
No, no lo estás tirando, pero no, ¿por qué estás minimizando así a Treviño? Bueno, deja
porque es un interino.
Está bien, pero es mejor, yo creo que es mejor concluir con un interino a veces. O sea, que forzar la máquina para traer a alguien por tapar el hueco y luego no puedes construir un proyecto de largo plazo.
El mensaje
mejor
que
espérate, si en diciembre tienes uno que de veras te llene el ojo, espérate.
Pero el mensaje que estás mandando es el, bueno, pues ahorita acabamos como podemos y en diciembre empezamos
otra
vez.
Pero hay historias buenas de
no, seguramente, pero Monterrey con el plantel que tiene es la nómina más cara del fútbol mexicano y tiene el Mundial de Clubes a la vuelta de la esquina. Yo creo que no se puede dar el lujo de decir, oye, acabamos ahorita así y luego y esperamos a Vucetich. Yo creo que Monterrey, y creo que era lo que estaban intentando con Almeida, el decir, venga, traemos a tal técnico.
Bueno, yo te voy a decir, a lo mejor entonces lo que haría o buscaría valorar por lo menos sería ¿quién puede ser parte del cuerpo técnico de Vucetich que no esté hoy comprometido? Entonces, pensando en Vucetich o en el técnico que vaya a llegar.
Sí, que
entonces
no
a lo mejor
elegible.
Empiezas a trabajar ese proyecto con alguien que después va a estar bajo las órdenes del director técnico. Pero tapar por tapar, ya hemos visto que muchos lo hacen. ¿Y cómo les ha funcionado?
Sí. No, bueno, totalmente, pero es un hecho.
Por el Guadalajara.
Sí. Claro. Pues yo creo que es el caso más reciente que tenemos, ¿no? Pero creo que Monterrey, con el Mundial de Clubes tan cerca y con un torneo, porque a pesar de todo, Monterrey todavía se podría meter a la liguilla.
Es que ese es el tema. O sea, termina el torneo, ¿no? Y tienes en mente cualquier nombre, ¿no? Y resulta que Monterrey no califica, pero el técnico que traes en mente sí califica. Ahí los tiempos se te acaban. O sea, lo ideal pensando en la preparación de Rayados para el Mundial de Clubes sería que el que tienes en mente y tu equipo no calificaran, y entonces sí tienes tal vez 3 o 4 semanas para preparar el Mundial de Clubes ya con el técnico que se va a encargar del proyecto. Pero no puedes aterrizarlo hoy porque resulta que, digo, el tema de Víctor, porque ha salido el nombre. Víctor, después del resultado del domingo precisamente contra Rayados, dio un paso importantísimo para poder calificar.
Sí.
¿No? Entonces, por ahí, Querétaro sí califique, Monterrey no. Pues ya por lo menos una semana más, ya de tiempo, se va a retrasar, ¿no? Entonces, sí, la idea debe, digo, en caso de que sea una persona, quitemos el nombre, alguien que hoy no sea elegible por tener trabajo, pero pensando en un futuro, alguien que conozca bien cómo trabaja, el que pudiera llegar y se acerque a de una vez ir viendo cómo va a estar la institución para ese momento.
Ahora, para el Mundial de Clubes podrían tener un entrenador en específico, ¿no? Que no tenga las limitantes que pudiera tener la contratación de un técnico aquí o no. O sea, te lo digo porque, a ver, si la selección mexicana lo hizo con el Tuca Ferretti, de ir a un torneo solamente.
Pero ¿qué? O sea,
que no lo haga un
siempre,
equipo.
De la Garza siempre piensa cosas extrañas. ¿Qué te gustaría?
No es que me gustaría.
¿Estás pensando
nada más
que traigan a Pep Guardiola por el Mundial de Clubes?
No, eso no sería posible, pero no quiero dar nombres porque...
No, dalos.
Voy a decir un nombre, pero no soy...
Sí,
no sería yo recomendando
venga.
Eso. Pero
Dale.
Un técnico que ya dirigió y fue despedido en México en este torneo.
Sí.
Por las razones que ha vencido, pudiera ir a dirigir el Mundial de Clubes.
Sí, eso sí.
No puede dirigir en la Liga, pero sí el Mundial de Clubes.
O sea, dime a quién se te ocurrió.
Quieren despedir,
no,
han despedido
como 18.
A Lojitos, han despedido a Boy, han despedido a quién más.
Sí.
Por pensar sí, fuera de la caja, pues, para el Mundial de Clubes tienes,
no,
un,
cualquiera.
Tienes un universo mayor que el que tienes
sí,
para
no,
terminar el torneo.
Sí, de acuerdo.
Entonces,
sí, totalmente.
Preocúpate por. Si lo que te preocupa a ti es el Mundial de Clubes, pues
no. No,
bueno,
a mí
eso.
No. Pues me imagino
bueno,
que habrá gente de Monterrey. Sí, podrían. Mira, siguiendo con tu tónica, y se me ocurre ahorita, podrían hasta pedir prestado el Tata Martino, ¿eh? Oye, dirígeme el Mundial de Clubes
no,
ahorita.
¿Qué?
Si Tigres presta al Tuca Ferretti, para que dirija con la selección, ¿por qué no el técnico de la selección puede dirigir un club en el Mundial de Clubes?
Sí.
¿Por qué no?
No, ya cambia el tema porque ahorita te va a empezar el WhatsApp a sonar fuerte.
Sumándome a las ideas de La Garza.
No, pero la tuya es muy...
Sí,
muy
no, la tuya te volaste.
3:25 nuestro WhatsApp 5573247550, en Twitter @MarcaClaro y el hashtag MarcaClaroMBS. Hacemos una pausa y regresamos, todavía hay mucho más.
Breves. Béisbol.
Los Rays de Tampa Bay vencieron 4-1 a los Astros de Houston. El equipo local no perdonó a Justin Verlander, que jugó con solo 3 días de descanso. Le pegaron 7 imparables y le anotaron 4 carreras en menos de 4 entradas y la serie se empató. El juego 5 se jugará el jueves en Houston.
Tenis.
Novak Djokovic ganó sin problemas en su debut en Shanghái. El serbio venció al canadiense Denis Shapovalov en sets corridos con parciales de 6-3 y 6-3.
Fútbol.
Thomas Müller habría solicitado salir del Bayern Múnich. Después de 19 años en el club, el delantero alemán estaría buscando nuevos retos en 2020, debido a la poca actividad que tiene con el técnico Niko Kovac, según el diario Bild.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Nuestro WhatsApp 5573247550, en Twitter arroba Marca Claro y el hashtag Marca Claro MBS. A ver, Liga de Naciones de CONCACAF. México juega contra Bermudas este viernes, después contra Panamá. El Tata Martino hizo un experimento, bueno, no un experimento, pero trae jugadores de experiencia, pero la mayoría jóvenes. Va a ser un mix. Capi, es nuestra primera experiencia en la Liga de Naciones de CONCACAF. Es un torneo que se acaba de inventar. ¿Cómo lo valoramos?
A mí no me gusta, ¿no? Yo he sido muy claro. Me parece que México pierde por la calidad y por el nivel de los rivales, ¿no? México necesita enfrentarse a la Argentina, como el otro día que nos pasó por encima, y mejorar contra ese tipo de rivales. La verdad, no deja nada, ¿no? O sea, digo, son dos temas, ¿eh? El experimento del Tata Martino me gusta. En ese tema que hizo, me gusta. Pensar en jugadores jóvenes que pueden crecer mucho en 3 años. Faltan 3 años para el Mundial en Qatar. Entonces, gente que desde hoy puede ir peleando un lugar para esa etapa. Eso me gusta, y la combinación con gente de experiencia, ¿no? Ideal, ¿no? Así los cobijas, y con tu idea de futbolística, más esa manera de amalgamar los jugadores jóvenes con esa experiencia, me gustó. Ahora, no te da gran cosa. O sea, ir a jugar a Bermuda no te va a representar, ni siquiera dijeras, bueno, juegas en Honduras, ¿qué van a aprender los chavos? Pues un tema, un entorno complicado, van a forjar carácter. ¿Por qué? Porque los hondureños, o porque la gente de Centroamérica normalmente mete presión y nos complica las cosas cuando los visitamos. Bermuda, o sea, no tiene un nivel que exija para mí a la selección mexicana. Tampoco va a ser un entorno complicado, ¿no? Entonces, y Panamá, pues, hoy atraviesa un momento difícil, ¿no? Después de que logró su primer mundial, creo que no se le dio continuidad al trabajo, y hoy Panamá tampoco pinta, aunque está peleando por la posibilidad de ser ese sexto lugar en el ranking FIFA para poder pegar el hexagonal. A mí la liga no me gusta. Tenemos que competir porque es la confederación en la que estamos, pero creo que México pierde con estos partidos.
De la Garza.
Sí, yo coincido. México pierde. CONCACAF puede empezar a buscar que sea un poco más equitativa, porque vas a foguear a las islas que vienen creciendo. Es una realidad. El Caribe ha venido subiendo su nivel futbolístico y quizá llega a ser pronto estar al nivel por encima incluso de algunos continentales. Pero bueno, pues eso tendrán que seguirlo trabajando. Pero definitivamente a México es al que no le conviene esto. México debería de buscar otras alternativas, y lo dijimos cuando anunciaron este torneo. Era un torneo que ni deportivamente ni comercialmente se le ve muchos pies.
Sobre todo comercialmente, porque el partido del viernes contra Bermudas, ¿qué tanto nos motiva?
O sea, hay que verlo. ¿Por qué? Porque es la selección mexicana y porque hay que comentarlo. Yo creo que, evidentemente, digo, me traslado a una sensación de jugador, ¿eh? O sea, tal vez ahorita, porque nuestra opinión es que no le va a ayudar mucho a México, pero por ejemplo, para Macías, para pues los chavos que están, Irizar y todos ellos que están viviendo sus primeras experiencias, pues les da igual que sea Bermuda o que sea Argentina. Ellos lo que quieren es jugar y portar la camiseta de la selección. Entonces, yo creo que para eso servirán estos partidos, ¿no? Para que los chavos que tienen la mira puesta en 2022 trabajen de la mano del Tata Martino, y él los vaya viendo en caso de que tenga que echar mano a uno de ellos, sobre todo también en el hexagonal, que ese sí es lo complicado.
Incluso yo creo que está pensando el 26 también.
Incluso, de acuerdo.
Él está, yo creo que va tirando más para allá.
Por la juventud de los chavos, claro.
Sí, el proyecto del Mundial siendo sede de México.
Sí, claro. Yo creo que va para allá. Tenemos la alineación justamente de México. Vamos a la redacción con Alex Orbañanos. ¿Cómo jugaría México este viernes? Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Ya realizó su última práctica formal el Tata Martino, lo hizo en Nueva Jersey. En unos momentos más estarán viajando a Bermudas, y bueno, sabemos que ya el día previo prácticamente hace por ahí un fútbol de esparcimiento y ya no practica absolutamente nada. Así que así entrenó el Tata Martino esta mañana en Nueva Jersey, con Rodolfo Cota, gente de experiencia en la portería. Los centrales también, Carlos Salcedo y Néstor Araujo. Repite a esta dupla, les da por supuesto confianza. Jorge Sánchez por la banda derecha. Calderón, Cristian Calderón por la banda izquierda, jugador de los Rayos del Necaxa, Héctor Herrera, Charly Rodríguez y Sebastián Córdoba en el medio campo, Uriel Antuna por la derecha, Irving El Chucky Lozano, que apenas llegó ayer, por la izquierda, y JJ Macías al frente como eje de ataque. Así practicó el Tata Martino y sería muy extraño que le mueva. Va a ser prácticamente este el 11 ante Bermudas.
Perfecto, Alex, gracias.
Perfecto.
La alineación de México, hombre, mala no es, ¿eh?
No, me gusta.
Tiene cositas, ¿eh? Es una buena combinación entre juventud, entre promesas y realidades. La media el medio campo ilusiona muchísimo el tener a Héctor Herrera ahí, a Charly, a Córdoba. Hombre, creo que el Tata Martino, todo lo que está haciendo es por algo, ¿no? O sea, lleva el rumbo que él quiere.
No, y la central, ¿no? O sea, quitando a Héctor Moreno, que hoy está jugando en Qatar, pues es jugártela con Salcedo y con Araujo, porque creo que todavía le falta nivel a los demás centrales mexicanos y se tienen que entender a la perfección, sobre todo después del último partido en donde desafortunadamente ni Néstor ni Salcedo tuvieron una buena actuación, pues tienen que seguir jugando juntos, conocerse al máximo, porque sí, en el tema de defensa centrales creo que sí nos está faltando dos o tres jugadores que le puedan competir a ellos dos, ¿no?
Que sería importante. De la Garza, ¿te ilusiona ver esta alineación?
Lo que me ilusiona es que me parece a mí que ustedes saben qué impresión tienen de esto, pero no recuerdo yo un momento en el que al interior de la Selección Mexicana de Fútbol hubiera tanta competencia interna. Si el que se descuida pierde su lugar. Y sí, hay otro que tiene un nivel parecido para estar ahí. Es decir, tiene hoy México una profundidad en el número de jugadores de calidad que antes no tenía. A lo mejor sigues teniendo los mismos dos o tres que destacan y eso no ha cambiado mucho, pero sí ha cambiado. Me parece que hoy hay un volumen mayor de jugadores que pueden estar ahí y que como aficionado no te vas a preocupar de por qué está uno y no el otro. Entonces eso es muy positivo.
Yo creo que la mayor prueba o el gran reto que tiene el Tata Martino es en la defensa central, porque es un cambio generacional importante, porque creo que ha mostrado, pues sí, carencias en los últimos torneos. Creo que es donde más hemos fallado. Adelante tenemos una calidad tremenda, ¿no? En medio campo también, pero sí en la central, Capi. Creo que este es un buen momento como para que Néstor Araujo y Salcedo, en dado caso, demuestren que pueden consolidarse como titulares.
Es que sí, o sea, si nos vamos a nombres, por ejemplo, Hugo Ayala, a mí me parece un muy buen central, pero ya tiene 32, 33 años, no sabemos cómo va a llegar a Qatar. Héctor Moreno, ¿no? Que a mí me parece un gran central de muchísima calidad, pero bueno, está en Qatar y además también ya es de arriba de 31, 32, ¿no? Y después vas revisando los equipos en la Liga Mexicana. O sea, América juega con dos centrales extranjeros. Pumas tiene a Quintana y después tiene a Freire. Después, así te vas yendo. A mí el que me gusta mucho, pero nada más que viene de una lesión, es Irán Mier, que en algún momento fue tomado en cuenta al inicio y que no ha tenido continuidad por las lesiones, ¿no? Jair Pereira ya es un jugador veterano, gran, o sea, para mí me parece un buen central. Pero si vamos repasando, ¿no?, las defensas centrales de cada uno de los equipos, falta madurez en algunos jugadores, como Carlos Vargas, por ejemplo, poniendo América, y algunos otros que ya están muy probados, pero que no sabemos si van a terminar cumpliendo el ciclo, ¿no? Entonces, por eso lo que hace hoy el Tata con Salcedo y Araujo, por el tema de edad, por el tema de que se ayuden y se entiendan cada vez mejor, me parece adecuado, sobre todo, reitero, porque el último partido que jugaron juntos no fue una buena actuación de antes.
Sí, a lo mejor ahí es donde hemos esperado que algunos jóvenes den ese brinco de calidad y no ha ocurrido, ¿no? El Cachorro Montes, que en algún momento empezó muy bien y de repente fue a la banca, luego ha regresado a tener minutos, pero no se ha tenido que consolidar. Angulo, el que salió de Santos también, se esperaba también que fuera, empezaba a ser un baluarte en la central, incluso para selección, no ha terminado de llegar ahí. Esa es la generación, ese es el puesto, pues, sí, de la selección, donde, bueno, la generación joven.
Edson Álvarez también, ¿no? Que puede jugar como central manera.
Y Diego Reyes, que también pudiera jugar como central, que no está en el nivel hoy para estar en selección. A mí me gusta mucho Johan Vázquez, hizo unos buenos panamericanos. Es un chavo muy joven, hay que llevarlo. Está en la convocatoria con el Tata Martino, eso también me gusta. Pero ese tema de madurez, ¿no?, de saber manejar los tiempos, sobre todo en partidos, no como el del viernes, pero sí como los del hexagonal, que evidentemente son de mucha
exigencia. En donde te juegas más realmente el ir o no ir a un mundial.
Exacto. Pero además vienes de una época larga de una defensa central muy sólida, ¿no? Moreno viene desde el Campeonato Mundial de 17 y Rafa Márquez.
Claro, del Maza y
Salcido. Pero era una posición de la que no tenías que preocuparte.
Y ahora sí estamos preocupados. La realidad es que si estamos preocupados en una posición, es en esa.
Sí, es donde se ve más débil.
De acuerdo.
3 de la tarde con 38 minutos. Nuestro WhatsApp 5573247550. Queremos conocer su opinión. También en Twitter, @MarcaClaro y el hashtag MarcaClaroMBS. Participen con nosotros. Pausa, regresamos.
Efemérides.
Un día como hoy, pero de 1961, el pitcher de los Yankees, Whitey Ford, estableció un récord de entradas en blanco consecutivas en Serie Mundial, al alcanzar 32 innings y dos tercios sin recibir anotación. También se cumplen 25 años del debut de Diego Maradona como director técnico en el Mandiyú de Corrientes. Perdió 2-1 con Rosario Central. Finalmente, el 9 de octubre, pero de 1972, Emerson Fittipaldi se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1, con 16 puntos de ventaja sobre Jackie Stewart. En ese entonces fue el piloto más joven en ganar un campeonato.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 42 minutos. A ver, Chivas aprovecha esta fecha FIFA, o bueno, buscará aprovechar esta fecha FIFA para tener un partido amistoso. Sigue causando muchísimo Chivas dentro de México y fuera de México. Es el equipo más popular, uno de los más populares de México. Ayer les llevan serenata en Sacramento. La gente está con ellos, la gente sigue causando eso. Y la realidad es que Chivas, pues en el presente no está respondiendo a todo esto, ¿no? Chivas ha dejado, lleva un año y medio, en donde no se comporta a la altura de la ilusión de estos aficionados que están ahí al pie del cañón aguantando. Y la situación en Chivas, pues sí, es crítica, porque creo que estamos llegando a un punto en donde nos acostumbramos a que Chivas fracase, a que Chivas pues no llegue a liguilla, a que Chivas pierda, cuando esa pues no debería de ser la realidad, pero ya es costumbre, Capi.
Sí, digo, van 4 torneos que no estén en liguilla, para un equipo como el Guadalajara es de llamar la atención. Es un fenómeno social, sin duda, ¿no? La afición de Chivas es leal, es apasionada, ¿no? Lo sigue a donde van, cada vez que vienen a la Ciudad de México es una locura el aeropuerto para recibirlos. Pero pues sí, o sea, yo quiero pensar, y me parece que es el momento de en el cual a Mauri Vergara y toda la gente que está a la cabeza de la institución ya estén trabajando sobre la planeación, o sea, pero una planeación con un proyecto bien establecido a un mediano plazo. Digo, evidentemente mediano plazo te estoy hablando de este torneo y el que viene, para que se mejore, evidentemente con el colchón que te da Veracruz por el tema del cociente. Pero sí, o sea, me parece que la dirigencia de Guadalajara tiene que anunciar pronto cómo va a estar el plan para los siguientes por lo menos 10 meses, ¿no? De ahorita a junio, pensando, y si se puede ampliar un poco más el rango, ideal.
Anunciaron por ahí algo con el Barcelona.
Pues sí, pero...
Pero, en fin, Chivas necesita, y creo que estamos todos claros, algo de fondo, ¿no? O sea, Chivas necesita hacer algo diferente.
Sí, por supuesto que sí. Empezando por retomar su formación, ¿no? Chivas siempre aportaba, o de origen Chivas siempre existían muchos jugadores en la Selección Mexicana de Fútbol. Hoy también se empieza a ver esas ausencias, ¿no? Los que están desde hace mucho tiempo, los que emanaron del Guadalajara. Eso lo tiene que recobrar también, porque eso sí es un síntoma natural de que tus jugadores, sobre todo cuando es un equipo solo de mexicanos, pues están a un muy buen nivel, o que has formado jugadores que pueden competir con cualquier otro mexicano o cualquier otro club. Y eso se ha perdido un poco, ¿no? El trabajo ahí de fuerzas básicas, el ver a Chivas en la sub-20 y 17 siempre peleando arriba, como lo hacen Atlas, Santos, América, que Pumas mismo, que siempre están ahí, son los equipos que trabajan muy bien abajo, Pachuca. Sí. Chivas tiene que volver a ser un referente en esas, me parece, en esa división. Y luego, si tiene restricciones para contratar jugadores, no lo tienes para contratar entrenadores. Tiene que traerse al técnico que digas, este es el mejor técnico del fútbol mexicano. Ahí no tiene restricciones.
Y tenerle paciencia a los chavos, lo que dices, ¿no, Bernardo? O sea, de repente tienes joyas, o sea, joyas en el sentido...
JJ Macías, una de ellas.
Macías, el mismo Godínez, yo creo que Godínez, inclusive León apostó por la misma situación de llevarse a Macías y se llevó a Godínez. Y Godínez, bien o mal, hizo unos Panamericanos para mí aceptables porque en muchos momentos jugó solo allá adelante y resolvió ciertos temas para que México por lo menos obtuviera la medalla de bronce, ¿no? Entonces... tenerle paciencia, o sea, no te animas a híjole, este chavo, pues en una o dos oportunidades no me dio el ancho, mejor vamos a prestarlo. Pues, no, aguántalo, ¿no? O sea, no tenemos que hubiera idea que hubiera pasado si J. Macías siguiera hoy en Chivas, ya sin Tomás Boy, ¿no? Tal vez tendría más oportunidades, pero bueno, el León es donde despuntó y es muy difícil que regrese ya al Guadalajara. Entonces, tenle paciencia también a los chavos, pero arrópalos, llévale gente de experiencia como Oribe, como el mismo Irán Mier, como Toño Rodríguez en la portería, que respalden a los chavos, ¿no?
Vamos a escuchar a Osvaldo Alanís, futbolista de Chivas, que eso fue lo que dijo y lo que dice de la actualidad de Chivas y cómo aprovechan esta fecha FIFA.
Potencia, al mismo tiempo también viéndolo de una manera más neutral, más tranquila, son procesos que al final hay que ir trabajando, hay que ir sumando, hay que ir entendiendo que también, si bien Chivas es exigente al 100% y hay que estar todos los torneos, pero con trabajo como fue en su momento con Matías, como fue en su momento con diferentes entrenadores, hay que trabajar para ir agarrando una idea, para ir cosechando por ahí buenos resultados, que es lo que nos queda hacer, trabajar y pensar que se puede, pensar que vamos a sumar de a tres en lo que viene y estos dos partidos amistosos hacerlo de buena manera.
Es una situación muy difícil la que vive Chivas. Entiendo a los jugadores que cada vez es más difícil dar la cara y hablar, porque es una situación complicada, pero bueno, ahí lo intenta hacer Osvaldo Alanís. Son las 3 de la tarde con 47 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Habló Lionel Messi, que está suspendido con la selección de Argentina y que no puede jugar con Argentina en la fecha FIFA, pero tiene una entrevista muy interesante para una radiodifusora en Barcelona. Enseguida le escuchamos. Messi, que cada vez habla más con los medios de comunicación y se desenvuelve mejor. Enseguida las palabras del argentino. 3 de la tarde con 47 minutos. Nuestro WhatsApp 55 73 24 75 50, en Twitter @MarcaClaro y el hashtag MarcaClaroMBS. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
CAT 29.8% sin IVA. Vigencia el 31 de octubre del 2019. Detalles en dodge.com.mx.
Nuevo Dodge Neon 2020. El sedán que tiene todo el espacio que tu vida necesita. Es cómodo, práctico y está equipado con lo necesario para ti y tu familia. Estrénalo desde 2.990 pesos mensuales con bonoflex de 15 mil pesos. Dodge Neon.
La experiencia cultural más importante del año está por comenzar. El Festival Internacional Cervantino trae para ti 2.000 artistas de todo el mundo, con Canadá y el estado de Guerrero como invitados. Del 9 al 27 de octubre. Ven a compartir la magia y la fiesta en las calles y recintos de Guanajuato. Consulta la programación en festivalcervantino.gob.mx o en redes sociales. Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
En miércoles de Plaza en Fresco, tus compras durante octubre de frutas y verduras apoyan la lucha contra el cáncer de mama. Lleva la manzana Starkin importada y la papaya Maradol, que están a $24.90 el kilo. Sí, a solo $24.90. Y recuerda que estas ofertas también las encuentras en La Comer. Y tú vas al súper o a miércoles de Plaza en Fresco.
No veo cestos. Bueno, tiro la botella aquí.
El 50% de las inundaciones en temporada de lluvia son causadas por basura. Depositarla donde corresponde ayuda a evitar inundaciones. Tus actos sí marcan diferencia para evitar desastres.
Mejor ahorita la tiro en su lugar. Nada me cuesta.
Cuando previenes, multiplicas la protección. Tú también conviértete en guardián de la protección civil.
Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
Miercolúmicos de Farmacias Benavides. Tu nuevo día para ahorrar. 50% de descuento en la segunda lata de NAN etapa 3 de 1.2 kilogramos. Y 3x2 en selección de pastas Colgate. Ahora puedes pagar tus servicios con nosotros. Farmacias Benavides.
La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Higiene y salud. Consulta términos y condiciones en farmacia. Vigencia el 9 de octubre.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Habló Lionel Messi. Cuando Messi habla hay que escucharlo, ¿no? Habla poco, pero cuando habla de verdad que es porque vale la pena. Habla de todo, de la actualidad del Barcelona, de su relación con Griezmann, de lo que pasó con Neymar. En fin, este es Lionel Messi.
Los mejores siempre son bienvenidos, por lo que hablábamos antes, el proyecto ganador que todos queremos. Y obviamente Griezmann era uno de los mejores y nunca tuve ningún inconveniente con que venga, todo lo contrario. Así que eso es mentira. También quería que venga Ney por el mismo motivo. Creo que a nivel deportivo Ney es uno de los mejores del mundo, no tengo ninguna duda. Yo sinceramente pensé que en un momento, sobre todo en este mercado, si no venía acá, si iba al Madrid, porque pensé que él tenía muchas ganas de salir, o lo había manifestado, tenía ganas de un cambio, irse del París. Creía que Florentino y el Madrid iba a hacer algo para llevarlo.
Es lo que dice Lionel Messi. Me llama la atención cómo menciona lo de Neymar, de pensé que si no venía al Barça se iba a terminar yendo al Madrid.
Sí, porque aparte él siempre estuvo de acuerdo en que regresara, ¿no? Y sí, también estuvo la novela de que hasta el último día de fichaje podía llegar al Real Madrid. Pero sí me ha llamado la atención, lo comentabas tú, Nico, ¿no? Creo que las últimas entrevistas de Messi, digo, es parco en sus palabras, realmente hay veces que ni siquiera da entrevistas, pero, o sea, como que se está animando más, ¿no? A dar más declaraciones, lo hace con congruencia, lo hace tranquilo. Siempre será bueno, ¿no?, escuchar a uno de los mejores del mundo.
¿Qué influencia tiene Messi en el vestidor y en la directiva del Barcelona, Bernardo? Porque parece que Messi pesa mucho.
Pues cómo no, es un jugador que cuando no está se nota, y no en la cancha, sino en los resultados. Ha sufrido mucho, el Barcelona está donde está hoy, que se ha acercado porque el Madrid ha dejado puntos, el Atlético también, pero venía bastante rezagado por la ausencia de Messi. Y me llama la atención cómo él con Neymar siempre tuvo una muy buena relación. O sea, llama la atención porque las características de Neymar y el choque de egos, sin embargo, siempre han estado en una armonía y siempre lo ha pedido Messi de regreso. No es nada nuevo esto, ¿no? O sea, Messi siempre dijo que vuelva. Y lo que también es una realidad es que Neymar, a pesar de su carácter, a pesar de lo que luego hace en la cancha que no nos gusta mucho, es un tipo que todos en el medio del fútbol, los jugadores, le reconocen que es de los muy especiales,
sí,
de los
que
hacen una diferencia inmediata. Y de hecho regresó con el París después de estar fuera de las canchas y los dos primeros partidos, si no me equivoco, les dio 6 puntos.
Sí, tiene entonces, estrella. Aparte de que es un gran jugador, tiene estrella.
Y si acaso, el más que en su... Bueno, sin duda por su personalidad en la cancha, pero también hay un granito de sal ahí con el tema de las lesiones, ¿no?, con Neymar.
Sí,
que sí se ha vuelto frágil, sobre todo uno de los tobillos frágil.
Habla Messi de que en un momento pensó dejar el Barcelona, irse de España por problemas con Hacienda. Ojo, una revelación importante de Lionel Messi.
Sobre todo en la época 2013-14 en adelante, cuando empecé a tener todo el problema con Hacienda y todo lo que salía, la verdad que esa época fue... Sinceramente en esa época tuve en la cabeza, cuando tuve todo ese lío en largarme, no por querer dejar el Barça, sino por querer irme de España. Sentía que estaba siendo muy, muy maltratado y no quería estar más acá. Cada vez más, está más claro que la idea mía y de mi familia es terminar acá, sobre todo primero por lo nuestro, por cómo estoy en el club, por lo que siento por el club.
Lo que dice Messi.
A ver, yo te voy a hacer una pregunta, ambos. ¿Dónde ven a Messi cuando se retire? ¿Qué va a hacer Messi? ¿Le ves personalidad y carácter para qué?
Uf, no sé.
Yo no le veo, o sea, yo creo que...
No lo veo como técnico, no lo veo como director deportivo, no.
No, yo creo que Lionel lo que hará es quedarse vivo en Barcelona y tendrá 1,000 presentaciones en diferentes partes del mundo. Yo creo que eso va a ser, o sea, presentaciones con marcas que lo contratarán, algunos partidos que inclusive él maneja, ¿no? Amistosos, invitando a sus cuates. Yo así lo veo, ¿no?
Sí.
Porque si no le veo... Deja tú el carácter, como que no creo que le interese.
Sí, el interés... A ver, te la volteo. ¿Cómo ves a Cristiano Ronaldo cuando se retire?
Yo creo que Cristiano Ronaldo sí puede ser técnico. O sea, me da la impresión que tiene el carácter de estar en la banca de un tipo Mourinho, ¿no? Esa personalidad así.
¿Sabes qué pueden ser ambos? Dueños de equipos. O sea, tal vez Messi se anima a comprar al Newell's o al equipo de sus amores en Argentina y él no aparecer tanto. Tal vez él ser dueño y contratar. Y a Cristiano sí lo veo yo también siendo dueño de algún equipo, pero él
siendo
sí,
presidente.
A él sí más involucrado. Digo, esa es la perspectiva que me dan los dos. Igual nos sorprenden y uno no le interesa y el otro parece siendo el director del partido del Barcelona, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué? A mí me parece de repente que Messi tiene un perfil en su personalidad que no creo que termine siendo eso, pero de formador. Porque no le gusta mucho ni las televisoras, ni las entrevistas, ni nada. Le gusta la cancha, ¿no? Y convivir con sus compañeros, y eso es lo que a él le gusta, estar tranquilo con los niños, eso es muy fácil.
No, bueno, y imagínate.
Claro, como un niño que Messi te enseñe dos, tres cositas.
Bueno, imagínate. No, sería espectacular, pero esa es una gran incógnita que solamente el tiempo nos resolverá, ¿no? De saber que tanto Messi como Cristiano Ronaldo, ¿qué deciden hacer de sus vidas? Porque si...
Los impuestos también Cristiano lo había manifestado antes.
No, Cristiano fue por los impuestos.
Bueno. Sí, Marcelo factores y
todos han tenido ese tipo
tenido
de problemas.
Varios, pero sí, Cristiano se terminó yendo por diferencias con Florentino y mucho también por el tema de
Hacienda, que no sé qué porcentaje les quiten en España, pero creo que es altísimo.
Altísimo.
Creo que es altísimo y pues de alguna manera pues el jugador también de alguna manera se termina cansando. Bueno, Capi, gracias.
No, hombre, un placer.
De la Garza.
Mucho gusto, buenas
tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Marca Claro por MBS Radio. Los esperamos el día de mañana. Mañana vamos a tener un programa especial de Chivas, la crisis de Chivas. Toda la historia. De verdad que contaremos absolutamente todo lo que está pasando con Chivas. Una radiografía espectacular del momento de Chivas. Mañana programa especial en Marca Claro por MBS Radio, con invitados especiales, con el tema a fondo. Muchas cosas. Mañana los esperamos 3 de la tarde. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio.